Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiero.
Buenas noches, mi gente, un sábado más de Mestiza Cultura por la 102.5, la radio que piensa. Esta noche estamos con el gran, el único, el infartable, Cristóbal González de la Lorca, el poeta de Ñuñoa.
¿Infartable o infartante?
Infartante, perdón, me equivoqué.
Saludos a mi amigo Gonzalo Fauré, de ahí desde el distrito Queens.
Se me notaron las copas de más,
importa,
de este sábado.
Está todo bien, viva la vida. Camila Uriol en los controles, ennoblece todo este trabajo. Y tenemos una tremenda invitada, Gonzalo la va a presentar esta noche.
Como la primera directora de The Clinic, me gustaría partir diciendo que estamos en un mundo distinto. Los paradigmas hoy son otros y estamos felices por eso, expectantes de los cambios en pro de las mujeres y, por lo tanto, como no, de los hombres. Y también de las minorías, de los sin voz, de los excluidos. The Clinic quiere sumarse a este cambio. Siempre hemos promovido el respeto a los derechos humanos, pero no nos quedamos atrasados en reconocer que el respeto a la dignidad de la mujer y todos los géneros es también un principio universal básico. Nos comprometemos con sus luchas y el derecho a decidir sobre sus vidas. Calle, rock y chispeza, esa es nuestra invitación. Presentamos a Lorena Pangiam, directora de The Clinic. ¿Lo dije bien?
No.
Bienvenida, de todas maneras.
Da igual, ¿cómo están, niños? Muchas gracias.
¿Cómo se pronuncia tu apellido?
Pangiam le digo yo, Pangiam. Pero desde chica, olvídate, me han dicho todo. Así que da
no,
igual.
No, dímelo, dímelo.
Es que yo, se supone que es francés, entonces debería ser como Pangiam, como Pangiam. Una comedia, pero olvídate, jamás. O sea, prefiero que me digan, no sé, como me dijiste tú, Pangiam. O como les nazca.
Lorena, estamos felices de tenerte, muchas gracias. Sabemos
gracias
el esfuerzo que significa esto.
Feliz de estar acá y apañar y conversar y tener una conversación simpática y virtuosa.
Lorena, The Clinic cumple este año 20 años, yo soy un gran lector desde siempre y tengo tu nombre muy asociado, siempre lo leí en The Clinic, pero no sé exactamente a partir de qué momento empezaste a escribir desde los inicios. ¿Cuándo comenzaste tú a ser parte de The Clinic?
Yo llegué al Clinic a hacer la práctica, yo llegué el 99, el diario ya llevaba un año, ponte tú. Y llegué en la 29 y me puse a escribir al tiro y ahí estuve hasta el 2005.
¿A ti te gustaba leer lo que estaba proponiendo The Clinic o no lo cachabas tanto?
En esos tiempos, estoy hablando, imagínate, así como carné a piso, era el 99 y estábamos en la universidad y el Clinic llevaba un año, era un pasquín.
Sí, tenía ocho
páginas, sí. Era sobre todo...
Contexto Lagos Lavín.
O sea, era un país completamente distinto, todavía no había ley de divorcio, recién se había terminado esta discusión odiosa de los hijos ilegítimos, estaba vivo Pinochet, había senadores designados, había un malestar con respecto de la democracia, cómo se estaba administrando, y en ese contexto nace el Clinic como un arma en el sentido de la sátira, de poder reírse. Desgraciadamente, muchos de los medios que cubrieron la dictadura y este tránsito a la democracia no resistieron. Y nosotros tuvimos la suerte de poder aparecer en este contexto y a partir de la sátira hacer un grito de descontento, reírnos, reírse de Pinochet en ese tiempo, era muy claro. Zarpado, era muy zarpado, porque ni siquiera es audaz, era hiriente, era desafiante, de reírse de la iglesia, del cura Boon, de Longueira, y también de la concertación, y yo estaba de practicante, y yo lo vi como un respiro. O sea, cuando yo decidí ir al Clinic a hacer mi práctica, ahí solamente estaba la Andrea Lagos, que era la primera periodista que además que hizo las entrevistas. Porque Clinic nace como sátira y después incorpora el periodismo. Después, incluso después de que yo me voy, cuando llega Juan Andrés Guzmán y otros editores, se van de golpe, el caso Spiniak, y toman otro camino. Pero el Clinic, en su nacimiento, es sátira y después se incorpora el periodismo.
Y esta Lorena de 21 años cuando llega y vea, no sé, a Guillermo Hidalgo, a Patricio...
Ah, no, yo Yo estaba...
Patricio Fernández, que...
Yo estaba en llamas. Yo lo encontraba demasiado cool el Clinic. ¿Sí? Lo encontraba demasiado cool, porque también piensa que en ese tiempo en las universidades, te leía y era como, algo está pasando, como ese tufillo, mira, aquí hay algo insolente, algo que
diferente,
que me interesa, porque acuérdate que en ese tiempo, bueno, yo ya también, porque después se cruzó la revolución digital, salvaba el duopolio, ¿no?
Edward
había Copesa. Había censura, que no se les olvide que había censura. Entonces, este lugar yo lo encontraba que no podía más. Y fui, periodismo estaba justamente en Vicuña, y el Clinic, que era un departamentito, estaba en De Las Claras. Yo cruzaba el Forestal, el Parque Bustamante, y llegaba al Clinic. Llegué al primero que conocí, bueno, la secretaria, que es la misma que está hasta el día de hoy, la Ale, que es la mujer que más sabe del Clinic. Sabia y aparte muy amiga. Y el primero que conocí fue Guillermo. Y de repente veo a Sims y esta cosa como media maldita.
Y a Bukowski, así.
Claro, tenía un aura como maldita, pero se sentía... Y bueno, y también el Álvaro, el Pedro, Rafa...
¿Tienes recuerdos de reuniones de pauta con Lemebel, con Sims?
Lemebel, me recuerdo mucho a Lemebel porque era, o sea, un personaje, imagínate. Pero no teníamos muchas pautas con él porque él se gobernaba solo. Él llegaba con sus textos, entre que no sé qué cosas, va, se iba. A veces la misma Alejandra le tipeaba y él encima como que no se te vaya una coma. Pero sí era un lugar donde confluía mucha gente, más o menos loca, pero sobre todo era como un... Se sentía un tufillo de algo... Bueno, y me ha pasado varias veces, he tenido suerte de estar en lugares donde tú sentís que hay una mística y que estáis haciendo algo bacán, y que además lo paséis bien. O sea, yo lo recuerdo como días muy felices, muy locos, rarísimos, pero era muy virtuoso, era muy gracioso. Fue un buen comienzo y todo lo que me ha pasado en mi carrera tiene que ver por haber partido ahí.
Bueno, sin duda que se está abriendo un dique. El diario La Época, que la otra vez leí, ¿no? Como que La Época, el fin habría sido cubrir la detención de Pinochet. La Época murió como en mayo del 98. No pudieron cubrir esa noticia. La cubrió, The Clinic, ¿no? El nombre tiene que ver con que Pinochet está en la London Clinic. Yo tengo acá The Clinic Interview, libro del 2003, ¿no? Donde aparecen un compilado de tremendas entrevistas hechas por ti y por Andrea Lagos, ¿no? Hay unas entrevistas tremendas. Ahora, a propósito de los 20 años, en online se están volviendo a compartir con el público parte del archivo de entrevistas maravilloso del The Clinic. ¿Cuál ha sido, en estos 20 años, te podrías decir, tú o tus entrevistas favoritas, o las que más disfrutaste, o las que has vuelto a leer con disfrute?
Chuta,
digamos.
Mira, es que...
Está difícil, la
verdad. No, porque mira, yo del Clinic me fui el 2005, cuando nacieron mis niños. Entonces yo tengo un vacío de 13 años. Claro, que uno se entera, pero no... corté el cordón, porque claro. me fui además a otro proyecto fantástico que fue Ploplac.
Entonces, CNN dijiste, cada cierto tiempo me dan ganas de renunciar.
Sí, o sea, bueno, en ese tiempo fue más o menos forzado porque nacieron mis hijos, ¿cachai? Claro. ¿No? Y Aplaplac era mi mejor lugar, y aparte que también era súper virtuoso la onda que había. Pasó también que en el Clinic se había ido mi editor, que era Guillermo Hidalgo, y que después falleció, que en paz descanse, y yo me sentí muy guacha. A mí él me enseñó un montón. Con respecto a la entrevista, te podría nombrar un montón, porque todas las entrevistas tenían una onda. Yo era muy chica, y a veces lo puedo ver, Rafa me lo ha deslizado, que era como intencional que me mandaran a mí y a la Andrea Lago, porque éramos chicas, andamos con chasquilla, como era la onda, como anime, y andaba, pareciera que anduviéramos con un signo de interrogación arriba. Entonces, ponte tú, yo me enfrenté, la primera entrevista creo que se la hice a Kraus. Una pendeja de 21 años, entrevistando a Kraus. Y yo decía, y entre tímida y entre ignorante, y bueno, siempre fui muy 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 estudiosa, pero también ignorante, porque tú sabes, o sea, estás frente a un monstruo que lo entrevista en el domingo, en el Mercurio, un hombre que sabe. Y bueno, me acuerdo que Guillermo me enseñó mucho, y la Andrea también, en el sentido de que cuando tú vayas a buscar a una entrevista, y esto yo lo veo también como en la vida, como un consejo integral de Titán del Nacimiento. Si vos vas buscando la respuesta, para eso te quedas en tu casa. O sea, si ya sabís la respuesta que quería escuchar, no tiene sentido. Entonces en el Clinic, yo siempre me imagino como los 15 minutos de fama que hablaba Warhol. Y porque era lineal. No es que tú ibas, bueno, yo iba con una pauta de preguntas, pero si en la mitad, yo cuando hago entrevistas como que entraba en trance, me gusta mucho poner la atención a la que dice la gente y anotando. Por ejemplo, en esa entrevista, Kraus me dice, bueno, yo le decía, pero ¿usted es demócrata y cristiano? Explíquese demócrata. Preguntas que son como muy ingenuas, y porque lo era. ¿Y qué es ser cristiano? Chucha, y fue como, no, cristiano, no sé qué cosa. Bueno, la cuestión es ver el rostro de Cristo en todas las personas. ¿Usted está viendo el rostro de Cristo en mi persona? Por supuesto. Yo, mire, qué curioso, qué hermoso. Y usted ve el rostro de Cristo en Elwin, y lo ve en el rostro de Cristo en Pinochet. Bueno, quedó súper contrariado y me llamó 5 veces después de la entrevista para cambiar la respuesta. Entonces tú te das cuenta que cuando vais y reparáis, y sin ser noticioso, pero llegáis a lugares insospechados, pucha, para mí eso fue fantástico, porque claro, no iba con ningún, como los editores ya te mandan, no, tenés que traer la cuña, tenés que ir que te diga que tal es un tal, claro, por cual. Y eso es súper odioso. Entonces, las entrevistas en el Clinic yo las amaba, me encantaba hacerlas, porque me permitían conversar como converso, con más o menos dolo, igual uno tampoco es tan ingenua, pero como converso con el taxista, yo soy de las que converso con el taxista, y me interesa, y le pregunto, y cómo está el niño, cómo se llama, llega ahí a la casa, y esta foto, soy de esas zapas, ¿cachai? ¿No? Me gusta mucho el nuevo periodismo también, entonces esa entrevista en que tú vas y te paseas, y veis la casa, reparáis, no sé, una vez la Andrea hizo una entrevista, creo que a Orozimbo, ese cura bien odioso, y contrario a todo, de repente la entrevista tuvo un giro increíble, que es que Orozimbo le contó que el día anterior habían entrado a robar a su casa. Y toda la entrevista era el relato de su robo. Y es genial. Ese material que nosotros hacíamos no se encontraba en ningún otro medio. Cuando entrevistaba, no sé, desde Zaldívar hasta Salo Reyes.
O Salo Luna.
Claro.
Entrevistaba a Camiruaga, a quien sea. El entrevistado, bueno, poco a poco la gente quiso además ser entrevistada en el Clinic. Muchos decían que no, porque les daba pánico, porque pensaban que las entrevistas eran hueveo. Y a mí me preguntan y me decían, oye, que soy mala. Y yo, ¿pero por qué? No, porque insististe. Y yo, pero es que hay cosas cuando uno no queda claro, porque además los periodistas pecamos, y es un vicio que se adquiere, que cuando te hablan algo y tú pones cara interesado y no estás entendiendo, lo dejáis pasar. Y yo en esa época era como, perdón, no entiendo. Entrevisté al ministro Izaguirre en ese tiempo y me hablaba de alta economía y esto, me decía, porque me sigues, ¿verdad? Y yo dos veces, para no ser tan ignorante, le dije sí, y ahora le dije, ¿sabes qué más? No entiendo nada.
Me perdí.
De verdad que no lo estoy siguiendo, hace como dos preguntas. A ver, voy de nuevo. Y ese ejercicio de ponte en mi nivel, no entendí, no me quedó claro, ¿cómo? ¿Por qué? La pregunta madre, ¿por qué? Pero repítamelo. Y era no era forzado, era súper natural y era entretenido. Y también casi siempre buenas experiencias. Ponte tú, entrevistar a Berrío y preguntarle si pajearse era pecado. y que te diga que no.
No es pecado, claro.
Que te diga que no. Y padre, fumarme un pito es pecado. No, por cierto que no. Y era como... hoy día ya es, gracias a Dios, se ha sofisticado mucho la conversación y podemos hablar de feminismo y podemos hablar de minoría, pero en ese lugar, este tipo de conversaciones y el tipo de humor y los tipos de temas que nosotros sacábamos, créanme que era fantástico.
Bueno, los 6 años del gobierno de Frei se sintieron muy conservador, yo diría, más que los de Elwin, ¿no? Con toda esta censura cinematográfica, que no había ley de divorcio.
La joca, educación sexual, mira el problema que hoy día tenemos con el SIDA.
La sodomía estaba penalizada, digamos, tal en ese cual momento. Entonces, cuando apareció The Clinic, para los que tenemos otra forma de ver las cosas, realmente fue un momento de fe. Vamos a escuchar la canción Fe, de Jorge González, sí, y seguimos acá con Lorena Penchan.
Yo soy quien habla, ¿cómo estás? Calla, otra vez. No, 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 no voy a pedir amor, que eres feliz.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando Fe de Jorge González, reversionado con varios artistas en homenaje a este gran músico chileno, entrevistado varias veces por The Clinic. Ahí está la entrevista de Carcavilla, sí. Y hace poquito lo entrevistó Patricia Rivadeneira en una entrevista, yo creo que de las que ha dado en el último tiempo después del accidente, una de las con más desarrollo, ¿no? Donde, porque en la actualidad Jorge González, cuando da entrevistas en medios, en radio, es un poquito más escueto, no habla mucho, casi respuestas de monosílabo. Sin embargo, la entrevista que gestionó, que hizo Patricia Rivadeneira de The Clinic, es una entrevista con mucha profundidad, con mucho desarrollo, y me imagino que va a quedar como uno de los grandes archivos del diario The Clinic. En contraparte, me gustaría preguntarte, porque se han hecho estas entrevistas, digamos, a gente con la que hay afinidad artística, ideológica, ¿cómo es enfrentarse a Hermógenes Pérez de Arce o a gente más conservadora, ¿no? ¿Cómo es como desafío?
En esos años, que el mundo cambiaba mucho, hoy día... Pucha, podríamos ver, hablar de cómo está cambiando el eje político del mundo, de los resurgimientos, de los nacionalismos populistas. Podríamos hablar también de cómo la prensa colapsó, y podríamos hablar de la revolución digital. O sea, ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento, cuando tú tenés 22 años y te entrevistáis con Hermógenes Pérez de Arce, es un momento sublime. Es sublime, porque no va
después, ¿no?
Porque no va ahí con la onda facho mierda, toda esta odiosidad. Tú vas a entrevistar a alguien, claro, que tiene la deferencia de recibirte, sabiendo que en tu medio lo huevean minuto por medio, y que por más que pensemos distinto, podemos tener una conversación y hablar de la Virgencita y no necesariamente volver a caer en lo mismo. Esa grosería en explicitar posturas y ver caer a la gente, que hoy día la veo con perspectiva, en ese tiempo, al menos en nuestro estilo, no se daba. Era así.
Veamos de qué estamos hechos.
Y era también, y como éramos muy jóvenes, los entrevistados se esforzaban en explicarnos cosas. Entonces,
mire, mijita.
Tal cual. Mire, mijita. Es que yo le decía, bueno, ¿y usted vio a la Virgencita de Villa Alemana? Porque parece que la Virgencita de Miguel Ángel, y como, yo lo vi, se lo juro. Yo vi cuando la hostia apareció en el cielo. Pero está seguro, se lo juro. Si yo fui en el auto también, entró un rayo. Bueno. Esas conversaciones, cuando las tenés con alguien y tú vas con la odiosidad, es como, no funcionan.
Claro.
Y ahí no funcionaban porque, como les decía, ese material no caía en ningún otro lado. Imagínate un desvarío de esa forma, que era su verdad. Lo mismo el Salo Reyes, lo mismo los curas. A mí, por lo menos, muy pocas veces me pasaba que me zarpaba intencionalmente.
Esa famosa entrevista del Salo Reyes, me pego un saque y me mejoro.
Sí, tal cual. Fue así, y era como, estaba conversando con él y tenía la nariz con sangre, y yo no podía seguir hablando. Te juro que me miraba con Juan Diego Santa Cruz, un gran fotógrafo que trabajó con nosotros muchos años, y estábamos los dos y estábamos nerviosos. O sea, ¿cómo podía estar hablando con alguien que tiene sangre en la nariz? Y no aguanté más y le dije, Salo, ¿por qué tiene sangre en la nariz? Y ahí se abrió la conversación para otro mundo, ¿cachayo, no?
Maravilloso.
Entonces, estas cosas eran memorables.
Sangre en la nariz.
En ese tiempo, porque no había otro lugar.
Claro.
Hoy día sí hay muchos lugares donde se hace la entrevista entretenida y cualquiera es un medio y bueno, podemos hablar de eso.
¿Te fuiste del The Clinic?
Uh-huh. A Plaplac.
¿Y también trajiste en 31 minutos?
Mm.
En Fábula también, ¿no?
Me fui a Plaplac.
Esta vuelta larga.
Sí, me fui a bueno, el Álvaro y el Pedro trabajaban en el Clinic. Yo los conocía, sobre todo al Pedro, un poco más en la universidad. Nosotros somos de la Chile y ellos iban saliendo y yo iba entrando, ponte tú. Aparte, yo ya lo había visto en el factor humano. A mí me gustaba mucho lo que ellos hacían. Entonces, imagínate llegar a un lugar donde está esta gente que tú admiráis. Y bueno, el Pedro y el Álvaro me llevaron para hacer 31 minutos. Y eso también fue la raja. Fue otro lugar, con esta mirada también retorcida, trabajar con los cabros. Aparte que también se hizo un dream team, ¿cachai? ¿No? Después llegó la Hani, después se hizo una banda, mi amigo Pancho Schultz, la nueva gráfica chilena. Era una onda muy, muy, muy taquilla. Y lo que pasó, también lo mismo, como sentir que estáis en un equipo con Mística y que estáis haciendo cosas grandes, o que van a repercutir, no lo digo como poniéndole más color de lo que fue. Lo digo humildemente en el sentido de que te sentís parte de algo que algo va a pasar. Yo me acuerdo que le mostré a mi mamá, también que en Pan Descansa, le mostré el piloto, que en VHS, lo llevé para la casa y le mostré 31 minutos y me dijo, para esto estudiaste 5 años, tanto que nos costó, y fue como, te juro que esto va a resultar. Se nos mostró un par de amigos y me decían, bueno, están locos, y yo, vaya a ver que esto va vaya, la ruta de la caca, un mono, aparte que el piloto era muy distinto a lo que salió, eran otros monos, y fue bacán. Fue también lo atesoro como recuerdos bacanes.
¿El blog de la Feña?
Eso también fue bacán.
Sí.
O sea,
¿eso fue en este transcurso entre que...?
Sí. El blog de la Feña fue muy bacán porque nosotros trabajábamos, trabajaba en ficción. En ficción en un canal 13, que tú sabes que cada cierto tiempo echan a todo el mundo y te quedas ahí, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué pasó con los proyectos? Llega el nuevo jefe, todo lo que venía a traerle cargó, no sé qué cosa. Pues lo pasamos re bien. Y a mí, en una de esas cortadas de cabezas grandes, me mandaron al área infantil. Yo dije, igual, pues, área infantil, todo bien. Y llegó un proyecto que lo traía, mi amiga la Andrea, que era una serie que se hacía en otro país que se llamaba Sofía, creo que se llama Pregúntale a Sofía, no sé, pero ya existía. El punto era cómo adaptarlo y cómo desentrañar, porque era un culo en términos de estructura, porque cada capítulo dura 5 minutos y se resuelve el viernes cuando veis al final. Entonces, cada unidad tenía que tener un arco, tenían que pasar cosas, tenía que dejar un final abierto, para que la gente votara, y al otro día tenía que tener los dos comienzos y después seguir la historia, porque todos los capítulos obedecían a una trama horizontal mucho más larga. Entonces, no, era un lío, pero cuando encontramos el sistema, pucha, una maravilla, po. Se escribía solo, yo lo pasaba re bien, me encantaba el personaje de la Feña, me encantaba lo que hacíamos, muy tranquilo, muy apacible. O sea, imagínate crear un personaje así. Yo en realidad no tengo ningún complejo de las pegas que he hecho.
Y en el 98 te suena el teléfono y te llama Patricio Fernández. Y te llama para ofrecerte ser editora general del The Clinic.
Este año, claro.
Sí. El 2018.
18, sí, perdón. 18, claro. Y tú le dijiste...
Está
llamando a la persona equivocada.
Tal cual. Tal cual. No me imaginé nunca. Fue un llamado inesperado. Yo ya... He estado tan lejana, no solo al
no
Clinic.
No leo el The Clinic, dijiste.
Obvio que no lo leía, pero... No estaba ni cercana ni siquiera a los medios. Yo después, lo último que hice, trabajé mucho en cine. Entonces, cuando trabajáis en cine, es otra forma de contar historias, ¿cachai? ¿No? ¿De qué me preocupaba? De los circuitos de festivales, me preocupaba de Cannes, me preocupaba de lo que pasaba en Berlín.
Hacer un cambio de switch total.
Estaba preocupada de otro, estaba en otro lugar, o sea, los veranos para mí eran Berlín, sobre todo Berlín, y casi siempre que tuve la suerte de trabajar con Lelio, que ha estado en Berlín teniendo desempeño fuera de serie. Pablo también con el club. La Pali con Gloria y después lo último que hicimos, que fue una mujer fantástica, que el viaje partió en febrero, porque lo sé, porque están todos en mi casa pasándolo chancho o se van y yo soy la que me quedo en la casa frente al computador con el teléfono
trabajando
siempre cuando no viajo, pero prefiero estar en Santiago porque me gusta estar acá, aparte se puede hacer la pega si es coordinación, claro. Pero lo recuerdo también como súper una pega bacana. Imagínate estar siguiendo por streaming un festival, estar atento, qué pasa, hablando con los protagonistas, como coordinando, y ver los viajes de película. O sea, el viaje de una mujer fantástica, el viaje del no cuando lo hicimos, cuando Pablo la dirigió, el viaje de Neruda, que son, el cine cuesta un montón hacerlo, te demoráis un montón de tiempo. Hice muchas investigaciones, o sea, sé cuál es el punto cero.
Sí.
Y cuando llegáis al Oscar, ¿cachai? Así
tengo
la pega completa.
Interrumpirte porque se nos fue la primera media hora. Nos vamos a ir unos reclames muy cortitos y volvemos a seguir acá.
¿Nos está volando?
Unos reclames, Cristal. Comerciales.
Reclames, está bien.
Nuestro auspiciador. Esto es Mestiza Cultura. 102.5.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estamos con Lorena Penjan, directora del The Clinic. Hemos hablado de los primeros años del The Clinic, de toda su participación, de cuando salió, del trabajo también en el mundo audiovisual, en el cine. Yo te quería retrotraer un poquito al año 98, cuando los 80 todavía estaban cerca, cuando Pinochet fue senador vitalicio. Yo con mi banda de aquellos años, con los Santuarros, tocamos en un concierto antivitalicio en Cerro Navia con los fiscales, los Morton, bebés paranoicos, fueron como 3.000 personas. Fue una de las pocas actividades que se organizaron porque algo había que hacer. Y antes de que Pinochet cayera detenido, y en ese concierto hubo una amenaza de bomba, me acuerdo, durante la prueba de sonido. Llegó el golpe, revisaron, no había bomba, seguimos con el concierto, pero era un poco la adrenalina de esa época, ¿no? Lo organizaba los hermanos Niñir, el poeta David Niñir, ¿no? He sabido que en aquellos años había llamadas telefónicas y amenazas al Clinic de bomba y cosas así.
Tupido y Parejo.
¿Tú viviste un poco eso?
Tupido y Parejo, que
gente
era...
Gente fanática de derecha, que llamaba extrema derecha.
Tupido y Parejo y una bomba. Y había que bajar los pitos, como, se quedaron los pitos, y había que volver a subir, bajarlo, porque la preocupación no era la bomba, era que que nos llevaran los pitos.
Rescate la marihuana.
Eso me acuerdo mucho, que me daba mucha risa, que era como, las primeras era como... No, hay que bajar, como los pitos y los niños primero, como una cosa así.
¿Dónde estaba la oficina en ese momento?
En De Las Claras, ahí a la vuelta donde la Quintrala se acriminó, una callecita chiquitita que da a Seminario, entre Seminario y Bustamante, un departamento así. Y claro, y después era como el estrés de los pitos, ¿cachai? Y es como ya, y al final ya te acostumbráis, sabéis que no va a pasar nada, pero... sí, era violento, pero después ya te acostumbráis. Es como, no sé, era otro país, era todo tan distinto. Lo recuerdo yo feliz por mi momento laboral, pero también con cero nostalgia por lo que pasaba, porque lo que tenemos hoy día, no políticamente, sino que cómo se ha sofisticado la conversación, encuentro que es bacán. O sea, siempre me preguntan que las portas machistas, que no sé qué, y la respuesta es como, sí, pedimos perdón, no va a pasar mal, pero no olvidar varias cosas. El Clinic fue un alivio. El Clinic era machista porque este país era machista y es machista. Los medios eran machistas y son machistas. Las universidades eran y lo son. Y por eso estamos luchando por lo que estamos luchando. Entonces, yo entiendo por qué a muchas compañeras les dolía más. Porque venía de un fuego amigo. Ese es el dolor. Que tú decías, si son tan progres. Y ahí yo entiendo ese dolor.
El emplazamiento.
Pero, claro. Pero de hoy día que seamos nosotros los niños símbolos del machismo, no. En el Clinic no solamente se abordaron, se cometieron muchos errores y hemos dicho que no vamos a cometer más, ese es mi desafío. Pero no olvidar que en el Clinic se publicaron todos los temas que ningún otro puto medio quiso que quisieron que se publicara. Puta, denos ese mérito, ¿cachayo? Sí. ¿No? Y hasta el día de hoy nosotros publicamos temas que ningún otro medio quiere publicar. Nosotros partimos, déjame terminar, sí, claro, esta idea, claro, que me gusta poner en contexto también,
sí, claro.
Porque hoy día es como, uy, el Clinic, oye, basta, yo me fui el 2005, cuando nacieron mis niñitos, y una de las últimas cosas que hice fue un trabajo con mujeres trans que se inyectaban silicona industrial. Y en ese tiempo, acuérdate que hablar de trans era de travesti, morían en San Diego y estaban asociadas solamente a delito y crímenes pasionales. Y se morían y a nadie le importaban. Ya. Nosotros lo cubrimos. O sea, te lo estoy hablando. Yo lo cubrí el 2005. Nosotros hicimos un montón de temas que nadie quiso tocar. La carne, que hoy día podríamos incluso decir si pasa o no la prueba. Un espacio para hablar de sexo desde una esquina de una mujer despiadado.
Claro.
Eso lo hicimos nosotros. Entonces este lugar que nos ha tocado sobre todo con los millennials, que hoy día no perdonan nada. Hoy día no pueden ver Friends. Porque Friends es ofensivo. Sí. Y bueno, y también hay que poner en contexto algunas cosas. No estoy validando nuestras conductas en los errores. Estoy complejizando la situación. Para ellos, sin duda, hay cosas que son imperdonables, porque hemos construido a patadas, claro, algunos estándares. Nosotros no pudimos mantenernos puros. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en otro lugar. Cuando éramos chicos, los chistes en los festivales de Viña eran de gangoso, deliciado. Olvídate de Tony Svel y todo. No, lo que estamos haciendo nosotros, que somos una generación de recambio, es educarnos. Pero no me pidan también que me haga un harakiri o crucifique un medio que sumando y restando hace un aporte. Todas las pasas de línea se lamentan, pero créeme que es un precio muy bajo.
Claro.
Muy bajo que estás pagando por tener independencia, que no la tienen los otros medios, por tener humor, que no tienen otros medios. Obviamente, se pasa la mano. No quiero excusarme, pero quiero ya también poner las cosas en su lugar. Yo estoy contenta de ser la primera mujer directora del Clinic, pero yo no vengo, yo no soy la Josefina Correa del Clinic. ¿Se acuerdan de la Josefina Correa del líder?
Sí,
que
sí,
era como
sí,
la relación ahora pública.
Sí,
ya. Yo no soy la Josefina Correa del líder. Yo tengo un pensamiento crítico, y tengo no solamente un pensamiento crítico con la historia del Clinic, sino que con todo, porque me gusta ponerle, en vez de simplificar las conversaciones, complejizarlas.
Aparte que no eres como una nueva ministra, tú estuviste en The Clinic en los inicios.
Yo digamos. No soy la suave Bachelet del Clinic, a mí no me invitaron a la ONU, esto no. Entonces, cuando soy crítica con mi medio, también soy crítica con todos los que hoy, en algunas veces, han levantado tantas alertas. Como te decía, yo no vengo a hacer las relaciones públicas, pero sí voy a defender el trabajo de los equipos que han pasado 20 años por este diario. No voy a hacer otra cosa. A mí no me mueven de este lugar. Con mirada crítica, sí, por cierto, pero no complaciente.
Bueno, no, estoy poquito... no estoy en este claro. puesto por ser mujer, estoy porque soy buena. Dijiste, para el CNN.
Es que también ese, ese buenismo de pensar de que a uno la designan...
Un poco contextualizando esto que me estaba diciendo.
Tal cual, tal cual. Este buenismo de pensar de que a una la contratan para cumplir una cuota...
Claro.
A mí me fastidia porque siento que tengo méritos. Y que se siente ser la primera mujer, pucha, mi respuesta no es ese nombre. ¿Cómo te lo explico?
Es que para el contexto igual tiene una significancia, ¿no?
La valoro y me siento muy responsable y lo cojo como una imposición que es bienvenida porque creo que puedo aportar. Pero de ahí a pensar que porque soy mujer me nombraron, no, tengo otros méritos.
Otra dinámica de trabajo.
Es como cuando me preguntan, mira, yo tengo mellizo, y cuando me dicen, no, ¿y qué se siente tener mellizo? Y es como, no sé, tener hijos de otra forma.
Claro,
lo que sí puedo decir con respecto a que sea la primera directora, creo que sí puedo aportar. Creo que sí me interesa la conversación, no me interesa el buenismo, me interesa lo incorrecto, me interesa ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, ya sea desde el humor, desde los reportajes, donde sea, es algo que nosotros en el Clinic yo siento que estamos llamados a poner temas, a cuestionarlo, porque si me quedo en el buenismo de qué hago, no avanzo, si yo no soy una sustancia, quiero que esta cuestión le vaya bien y quiero que se complejice la discusión. Por lo demás, bueno, ¿qué implica ser mujer? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué implica ser mujer? Bueno, implica un montón de cosas. Y también implica, también siento yo que no es mérito de ser mujer, es la vida que uno ha tenido, no sé. Bueno, nací en Recoleta, ¿qué te puedo decir? Si eso sirve para el Clinic.
Mi
alcalde. O sea, si eso sirve, además de ser mujer, lo pongo a disposición del diario. Nunca me he cambiado de comuna. Pero voy a La Vega, voy a la feria. Si sirve, lo pongo a disposición del diario.
Yo, justamente te quería preguntar por eso, ¿no? Por el tema, digamos, del momento en que The Clinic, cruza el umbral de la crítica o de la opinión para entrar en la investigación de temas espigudos, ¿no? Pienso en Nicolás Ibáñez, ¿no? El tema de empresarial y familiar, los montajes en el conflicto chileno-mapuche, el tema del Sename, los temas de acoso a las mujeres. En el fondo se lograron muchas cosas, ¿no? También con Caradima, ¿no? Que fue uno de los primeros medios en darle voz a las víctimas, ¿no? En no ningunear la voz de las víctimas, ¿no? Probablemente, digamos, el momento más polémico quizás fue con Spiniak, ¿no? Que de alguna manera, claro, The Clinic amplificó todo el caso, ¿no? Porque era un caso, obviamente, de mucha connotación. Finalmente el caso terminó como terminó. Y ahí viene como un proceso como de no sé si autocrítica, pero como The Clinic sacó como ciertas lecciones ahí de cómo enfrentar estos temas espigudos. ¿Cómo? Tú estabas ahí en ese momento, ¿no? El 2003, ¿no?
Yo me fui el 2005, uh-huh. Miré el caso Spiniak, vi cómo lo trató esta nueva
camada
de periodistas, investigadores, todos muy buenos, con mucha trayectoria. ¿Qué te puedo decir? No participé de eso. Fui muy crítica cuando me preguntaron, pienso que yo también estaba partiendo, era una pendeja. Fui muy crítica y yo después me fui. Y creo que fue un súper error.
Como que faltó un poquito de rigor quizás en el proceso.
No sabría qué decirte, pero ¿sabéis lo que yo veo hoy día? Y esto te lo digo para ponerle un poco de actualidad. Los razonamientos preexistentes, que son el fundamento psicológico de lo de hoy día llamado la posverdad, funcionan perfecto. Cuando a ti tu vecino que te cae mal te dicen que uno está a favor, reafirma lo que tú ya piensas de él, aunque sea mentira, aunque no sea estafador y sea un pan de Dios, es lo mismo. operó eso mismo, y no solamente en el Clinic, siento también que con la opinión pública, creer que Jovino Novoa era lo peor, un abusador, de todo lo que se dijo,
haberlo sumido,
era muy conveniente en el ánimo, por lo que él significaba. Ese razonamiento preexistente es lo que hoy día descubrieron los algoritmos. Y ese es el peligro. De hecho, el Clinic pidió disculpas, salió Gema Malo, se resolvió como se pudo, porque piensa también que el Clinic es un medio que se ha inventado, un medio que los errores que ha cometido ha sido básicamente por eso, ¿cachai? ¿No? Porque se ha hecho solo, siguiendo un camino que no es convencional. Entonces, claro, yo te puedo decir que pienso que fue un error, pero no estoy diciendo o desmereciendo los méritos de ninguna de las personas que trabajaron ahí. Al contrario, mi admiración, son todos grandes profesionales. Te quiero hablar de eso, de cuán conveniente es creer que la persona que te cae mal, además estafador, violador, las tiene todas. Eso es lo que hoy día descubrieron los algoritmos, y por eso es tan peligroso el momento en el que vivimos, porque estamos funcionando solo, para bien o para mal. Por eso en sus redes sociales solamente van a hacer caso de lo que ustedes quieren oír, aunque les demuestren empíricamente, con los hechos, que no es cierto.
Bueno, mucho de eso lo vivimos en el verano, ¿no? Cuando Santa Feria participó el día siguiente en Talagante, después del show de los tres, ¿no? Y todo lo que se especulaba, que Álvaro Enrique, que borracho, que drogado, que toda la especulación. Nosotros estuvimos el día siguiente y el alcalde decía, a Talagante se le respeta, era una cosa muy reaccionaria, ¿no? Y cómo se van generando estas corrientes de opinión sin ningún tipo de rigor, la verdad era otra. Por suerte, Enrique se ha recuperado, volvió a los escenarios. Vamos a escuchar He Barrido el Sol, del primer disco de los tres, y seguimos acá en Matices Cultura.
De plata haré temblar, romper los cristales.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estábamos recordando el episodio ahí de Talagante, bien polémico, con harto conservadurismo. Después me acuerdo que Álvaro Enríquez dijo, bueno, que el alcalde era una especie como de Donald Trump o Maduro de Talagante, por su inflexibilidad y por todas las opiniones que se vertieron. Bueno, afortunadamente Álvaro Enríquez se pudo operar, se ha mejorado muy bien, hizo su Jane Fonda, ahí estuvimos, la música sigue.
Yo creo que debería ser una canción que se llame Estáis por vos. Sería un éxito. Como sería el Chipas,
claro.
Puta la weá.
Claro.
Que fue un éxito.
Una actualización.
Estáis por vos. Pum, pum, Estáis por vos.
Lorena, te quería preguntar un poco, bueno, la contingencia actual en este momento sin duda es Catrillanca, ¿no? Yo hace poco leí en The Clinic una entrevista a los testigos forzados del caso Luxinger Mackay, ¿no? No recuerdo el nombre ahora, ¿Peralillo puede ser el apellido? No recuerdo bien, sí.
Peralillo.
Sí, que, bueno, se explicaba bien cómo se habían obtenido sus declaraciones, el contexto personal, digamos, de él, de sus diagnósticos, etcétera, y ahí se notaba un poco la mano niura, ¿no? La perversión detrás de todo esto. Y yo creo que con lo de Camilo Catrillanca llegamos ya a otras esferas, ¿no? Lo que está pasando, el cambio de abogado, este policía que se parece, que manda un mensaje como Vidal, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Que mi familia estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Bendiciones. Este es un momento súper complejo, ¿no? Del caso. ¿Cómo lo observas tú periodísticamente? ¿Te puedo preguntar?
Yo creo que estamos en un momento con varias llaves abiertas. Bueno, tenéis todo lo que son carabineros, la fuerza, el ejército. Tenéis, ayer Piñera dio una entrevista en la que decía que se había dado cuenta que el cambio de mando en la Fuerza Aérea había salido más caro que el cambio de mando presidencial. No quiso dar la cifra, pero es de no creerlo. O sea, ¿cómo un cambio de comandante va a salir más caro que un cambio presidencial, con invitados internacionales? O sea,
hotelería.
Olvídate. Y esto, o sea, creo yo que, bueno, un ámbito es ese, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la corrupción. Creo yo, eso lo miro con preocupación. Está todo el tema del tratamiento de los inmigrantes, si tú querías abrir un poco más. El conflicto mapuche y el asesinato de Camilo Catrillanca es para llorar. O sea, cómo fallaron los controles, cómo se ha mentido, cómo se han desprestigiado las instituciones y sobre todo cómo todavía seguimos sin entender.
¿Se está hablando como de un bono por el conflicto étnico para los uniformados o algo así?
Ah, no caché. Yo la verdad que la noticia, yo lo que pido casi siempre es como la chequeo harto. No soy muy cabeza pistola, como que prendo con algo al tiro, porque creo que hay que tener mesura. Porque claro, hoy día hay que salir, pacos, tales por cuales, no me nace, ¿cachayo? ¿No? O sea, sí tengo rabia con algunos, con la forma en que se ha tratado, pero sobre todo siento rabia con los chilenos, en cómo no hemos sido capaces de tratar este conflicto con los mapuches. Eso me da rabia, que los carabineros, que este, no me extraña, porque finalmente lo que hay aquí es un desprecio. Hay un desprecio, y la vida de un mapuche vale menos que la vida de otra persona. Y eso es el dolor, como si tú querís preguntármelo personalmente, y eso es lo que a mí me gustaría visibilizar en términos periodísticos. Hay un montón de cosas. ¿Cómo falla la prensa? Muchos me dicen como, no, es que el Clinic no debería dejar de cubrir a Cast, debería de no. Y me dan algunas lecciones que yo la encuentro tendible. Obviamente que el Clinic no se va a prestar para difundir discursos de odio. Eso es de sentido común. Pero no voy a tapar el sol con un dedo. Cast existe. ¿Qué hago? ¿Sabéis cuándo fallamos? No fallamos hoy día. La prensa. Y todos fallamos cuando empezamos a presentar noticias de seguridad como si Chile fuera Sinaloa. Cuando empezamos con el portonazo, que esta cuestión no se puede, no se puede vivir, se descontroló. Ahí fallamos. Porque cuando tenemos esas, cuando hacemos, necesitamos, hacemos sentir que necesitamos que venga un líder, un mesías que nos salve, ahí fallamos. Y porque ciertamente, bueno, las cifras tal vez no serán muy auspiciosas, pero este país no es Sinaloa. ¿Cuándo fallamos? Cuando tratamos, cubrimos de mala manera el tema de los inmigrantes. Cuando pusimos colombiano, mató a no sé quién, y la prensa, y lo digo nosotros, no lo estoy hablando el Clinic, estoy hablando como periodista, estoy tratando de ver, ahí fallamos también. Cuando dimos a entender que nos venían a robar la pega, que eran criminales, que no sé qué, ahí falló. Entonces, cuando aparecen estos Bolsonaro, estos Kass, estos Trump, ¡uy! No nos dimos cuenta.
¿Cómo pasó?
Pero si no tenía que pasar. Bueno, te informo que sí, pues, tenía que pasar, porque estaba pintado. O sea, esa ingenuidad de, no nos dimos cuenta que lo que quería la gente, la gente estábamos súper desconectados. Lógico, si uno propicia que pasen estas cosas. Ese tema a mí me vuela la cabeza, porque tiene que ver con el fracaso de la izquierda. Y uno lo hizo con harto dolor, pero es el fracaso de la izquierda. O sea, aquí hay muchos factores que hacen sobre todo muy interesante el ejercicio del periodismo. La revolución digital, olvídate, o sea, ya los algoritmos, no quiero ser simple en mi diagnóstico, pero en la revolución industrial, ¿cuántas decenas, cuántas décadas nos tardamos en leerla para ver cómo había cambiado? Y eso repercutió, en uno de los ejemplos, en la música. Cuando llegaron las máquinas, en el Alto Mississippi, los negros quedaron sin trabajo y tuvieron que bajar al Delta del Mississippi. ¿Y dónde llegaron? Llegaron al blues y llegaron también a Nueva Orleans, y donde focos de jazz y de blues. ¿Y qué pasó en Memphis? Elvis. ¿Qué pasó en Memphis? Empezaron a aparecer radio negra. O sea, las revoluciones
culturales.
Las revoluciones grandes, pero
sí.
La industrial, ¿cómo repercute? En la forma de que nos educamos, en la forma en que nos relacionamos, que tenés que tener tu cartón. La digital, estamos años luz de leerla. Entonces eso también complejiza N más la
¿Estamos
caja.
¿Estamos como una especie de kindergarten digital?
Yo creo que estamos en medio del torbellino. Lo que te quiero decir es que todavía no leemos la implicancia. Por ejemplo, hay cosas tan simples de cómo operar una humillación en las redes sociales. Hay un libro que es muy bueno, que es de Roy Johnson, ojalá es que no me equivoque, que habla cómo operar la humillación en las redes sociales. Pasa que cuando a ti te humillan, o tú me humillas a mí ahora, yo lo que puedo hacer es alejarme de ti, irme a mi casa y quedarme con ese dolor. Pero el solamente alejarme físicamente de ti, para mí es un proceso de sanación. El teléfono está aquí y no está en ningún lado, po. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está pasando? Está pasando en tu cabeza y no tiene cura.
Es un lugar, digamos.
Y es permanente, ¿cachai? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? ¿Cómo nos estamos comunicando? Dicen algunos que vamos a tener, incluso las generaciones que vienen, vamos a tener...
un chip.
No, mutaciones como...
Física.
Lógico, pues. Estos dedos, tendrá que pasar algo con los pulgares. Porque si estáis tecleando todo el día, sí, algo tendrá que pasar. La forma de la espalda y cómo el cuello se inclina todo el día para estar así, si tú vas, eso obviamente va a tener que ver con la evolución... de tu del cuerpo,
física.
Del física, te estoy hablando de la física. Piensa qué pasa con la memoria. La memoria es un músculo que, si no se ejercita, como cualquier músculo, se atrofia. Nosotros, ustedes cuando eran chicos, seguramente tenían que aprenderse poemas de memoria. Hoy día yo no me sé ni el teléfono, me sé claro. El teléfono de mis hijos y de mi marido, y olvídate, porque no tengo por qué, porque está acá. Entonces todo esto es, bueno, también hay que ser positivo, tal vez salgan nuevas formas. No quiero ponerme apocalíptica, hay que ver cómo va a decantar.
Ahora, en medio del apocalipsis, bueno, ojalá que cuando los satélites no alcancen, sigamos ofreciendo nuestro corazón, siga asistiendo a The Clinic, ya veremos en qué formato, cómo será. Aguante The Clinic, siempre firmes junto al pueblo. Nos avisan por interno y telepáticamente, Camila nos avisa que con sus poderes Jedi, que ya se cumplió la hora. Lorena, muchas gracias
volando,
por haber venido
gracias,
a conversar con nosotros.
Interesante.
Estamos muy agradecidos de tu presencia. Y nada, saludar a toda la gente que escuchó Mestiza Cultura. Y de verdad, honrados de tenerte a ti, a la directora de Clinic, con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes, niños.
Un abrazo.
Gracias. Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar.
Disculpa si soy muy difícil.